Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos. Les habla Carlos Miquel. Bienvenidos a COPE GP. Buenas vacaciones a los que las estéis disfrutando. La playa, en fin, todos los tópicos ahí de siempre. La montaña, que hay mucha gente que va a la montaña. Si vais en el coche, mucha tranquilidad, porque vamos a tener una hora de motor del bueno aquí en COPE. Si estáis trabajando o no os habéis podido ir, pues no os preocupéis, que ya vendrán, ya volverán. Aquí son las 3 y 5 con 30 segundos de la tarde de un domingo 3 de agosto, en el que aún resuenan los ecos del Carrerón de Hungría, esa carrera que vivimos el domingo pasado y que ha sido el preludio del parón veraniego de la Fórmula 1. Desde hoy a las 12 quedan cerradas las escuderías, las fábricas de las escuderías, y ya han preparado todos las evoluciones que van a llevar a la vuelta en Spa, porque no se abrirán ya hasta el fin de semana, justo antes de Spa, con lo cual no tienen tiempo a ninguna mejora. Ferrari va a llevar ya en Bélgica una mejora de motor, un encapsulado de los colectores de escape que aumenta la temperatura y permite recuperar más energía eléctrica, que ha llevado Marussia en las últimas carreras sin problemas mecánicos, y que las versiones más optimistas hablan de 20 caballos. Yo no sé si serán tantos, pero el caso es que va a dar una inyección de potencia a Ferrari, una Ferrari que está muy preocupada, una escudería está muy, muy preocupada, no tanto con Bélgica, sino con Monza, con ese escenario que podría repetir lo que pasó en Bahrein con sus pilotos octavo y noveno, y que sería una auténtica hecatombe mediática para el equipo italiano. Esta misma, de esos ecos de Hungría, hemos podido escuchar cómo en el box de Ricciardo su ingeniero le decía: ya sabes lo que tienes que hacer. Cuando Alonso sin ruedas intentaba capear la temporada como podía, adelantó al piloto asturiano por la victoria y les dijo: así es como se hace, chicas. Esa fue la broma, o señoras, ladies, esa fue la broma que le hizo por radio a su gente. Además, hemos vivido una semana en la que Lauda ha respaldado a Hamilton y eso ha provocado que se haya dado la vuelta a la tortilla después de que le pillaran a Mercedes diciendo a Hamilton que dejara pasar a Rosberg, y Rosberg preguntando: ¿pero por qué no me deja pasar? Bueno, pues no te deja pasar porque está luchando contigo por el Mundial. Es verdad que en un criterio frío a lo mejor podría haber luchado por la victoria de esa carrera mejor Rosberg, pero también es cierto que no querían cabrear más a Hamilton y al final siguen enarbolando la bandera de la igualdad. Sí que es cierto que si no hubieran tenido problemas de frenos una vez más en Hungría, habrían ganado la carrera de calle. La semana nos ha traído también la despedida de Luca Marmorini. Marmorini era el jefe de motores de Ferrari y se va a ir, según hablan desde Italia, se va a ir a Renault, y es posible que se lleve a algunos de sus hombres con él. El que era hasta ahora su segundo, Mattia Binotto, va a ser el jefe de motores, y Ferrari esta misma semana anunció la reestructuración, una reestructuración que viene a dar plenos poderes a James Allison y también viene un poco a anular los rumores que había sobre una llegada de Ross Brawn. Va a tener plenos poderes James Allison, va a volver a hacer un Ferrari Tombazis, Nicolás Tombazis va a ser el diseñador que va a estar detrás. Sassi va a ser el hombre que diseñará el motor, un motor que, por lo menos, y a mí me cuentan desde Maranello, va a ser, o creen que va a estar, cerca de Mercedes. Se está plagiando la estructura de Mercedes, los méritos de Mercedes, como ese motor turbo más grande, como ese tipo de distancia que hay entre turbo y compresor, y se cree que sí que puede haber un buen coche en el tema de motor para el año que viene. Y mientras tanto, bueno, pues se intenta afinar todo lo que se puede con ese horizonte puesto en Monza. Vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a analizar lo que va a temporada, pero me gustaría antes poneros dos cosas. Uno, lo que decía Marc Genet, así se ha vivido y así se ha sentido en Maranello. Se ha vivido como un auténtico milagro que el cuarto coche de la parrilla en prestación pura en la carrera de Hungaroring terminara segundo en meta. Y esto es lo que nos contó Marc Genet en una jugosísima entrevista en el partido de las 12. Os voy a señalar lo mejor, lo más destacado, que decía de por qué Alonso es el mejor piloto de la parrilla.
Es una super carrera, es una victoria. Hemos luchado con los Mercedes, ha luchado Fernando en el fondo, que ha sido el que ha hecho la diferencia. Nos vuelve otra vez la tercera posición de Mundial de Constructores y demuestra que Fernando es el mejor piloto que hay en la parrilla. Hoy era una carrera muy difícil y siempre tiene esta capacidad, ¿no?, de hacer un poco milagros, y nunca falla. Por esto realmente, cuando haces el resumen de todo el año, yo creo que no hay nadie con no el mejor coche que en momentos puntuales pues pueda llegarte a ganar o casi ganar una carrera como hoy. Pero si queremos hacer justicia con Fernando, un gran premio debería de ganarlo este año.
Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá, pero hay que ser realistas. Lo más normal es que no gane ninguna carrera este año Fernando Alonso. Sí que es posible ganar algún podio, pero es que tienen que fallar en condiciones normales tres equipos, es decir, seis coches. El otro día, y luego lo hablaremos con nuestro equipo, pero el éxito fue sobre todo cómo voló con la rueda de seco, con una pista con humedades, cuando había carril, cómo voló Alonso. Y eso es pilotaje puro, eso no es mecánica. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí que es cierto que se ha hablado esta semana, decía la Gacheta de los Sport, que Ferrari ya no tiene prisa por ampliar el contrato de Fernando Alonso. Me llama la atención porque el que no tenía ninguna prisa y nunca ha dicho ni sí ni no, ni ha escuchado demasiado a esa ampliación de contrato hasta 2019 de su escudería, es el propio Fernando. Alonso tiene 50 casi carreras por delante firmadas de rojo hasta final de 2016 y es un poco absurdo o un poco raro ampliar un contrato tres años más, hasta 2019. Además, teniendo en cuenta que Alonso es alguien que sigue estando en el mercado, aunque a día de hoy, después de ver cómo se está comportando el mercado y que parece que McLaren, nadie se está moviendo hacia McLaren y que Hamilton va a seguir en Mercedes y Vettel en Red Bull, y lo más normal es que Alonso siga en Ferrari, aunque tiene esa oferta de McLaren. Con lo cual, me sorprende que digan eso, porque es verdad que el que no tenía ninguna prisa era el propio piloto asturiano. Lo que pasa es que Ferrari quería vender algo positivo, una baza de futuro, porque saben que su gran valor en este momento es Fernando Alonso, quien lo dice a su manera, pidiendo perdón o pidiendo disculpas, pero dice que lo mejor de Ferrari es Fernando Alonso, es su antiguo manager, lo dijo en el partido de las 12, aquí con nosotros, Adrián Campos. Le escuchamos.
Yo creo, y que me perdone todo el mundo, pero creo que en este momento lo único bueno que tiene Ferrari es Fernando. Y Fernando está haciendo de todo. Está haciendo de piloto, está haciendo de ingeniero, está haciendo las estrategias, está haciendo, y no permitiendo, y lo digo desde fuera y con toda la humildad del mundo, pero yo que llevo 30 años en las carreras lo veo. O sea, está no permitiendo que cometan grandes errores con él. Fernando tiene las ideas muy claras, tiene mucha experiencia, es, yo creo, el piloto más completo de los últimos años de la Fórmula 1.
Es el más completo, según Adrián Campos, y además, lo que sí que dice que yo... me ha parecido realmente significativo que él lo vea desde fuera, pero él es jefe de equipo de tantos años, es que en la carrera del otro día en Hungría, Alonso, cuando quedan 11 vueltas para el final, le dicen paramos una vez más y aseguramos la cuarta plaza o seguimos, y Alonso decidió seguir. ¿Qué explicaba también Adrián Campos? Que Fernando Alonso toma sus propias decisiones tácticas y hay otros pilotos como Raikkonen que se dejan más llevar por la escudería. Raikkonen le metieron la pata en la calificación del sábado pasado, es verdad que le había hecho un mal intento, pero decidieron seguir y eso le hizo hundirse. Yo creo que el factor estratégico ahora que Ferrari está renovándose es algo que debe cambiar ya, y Pat Fry no puede ser el hombre que tome decisiones porque es un hombre de fábrica, tiene que tomarlo alguien que tenga experiencia en pista. Hoy ha habido competición, no os creáis que esto descansa, el motor nunca descansa en todo el año, prácticamente toda la temporada. Yo creo quizás alguna semana de diciembre no hay carreras, pero hoy ha habido competición y hemos vivido una apasionante carrera del alemán de turismos en el circuito A1 Ring, donde han estado algunos de los nuestros, donde ha habido polémica, hemos visto toques entre Wickens y Farfus, y el que ha estado atento a todo lo que ha pasado es nuestro Charlie Barazal. Hola Charlie, muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Bueno, pues ha ganado Whitman, pero no ha sido, digamos, la estrella invitada a todo el lío que ha pasado, porque han sancionado a Wickens por una salida ilegal, bueno, una salida insegura de boxes. Es cierto que se toca con un coche saliendo de boxes, sí. Normalmente te van a sancionar. Lo que ha pasado es que Wickens ha decidido no parar, ha desobedecido el drive-thru que tenía que hacer, y al final le han sacado bandera negra, algo que no es muy habitual ver en las carreras. Bueno, pero te dejo a ti el relato de los hechos, que yo ya me como lo he estado viendo y lo he estado disfrutando, pues te dejo a ti que remates.
Efectivamente, no es muy normal ver banderas negras, pero en Mercedes han considerado que era injusto. Como bien dices, toca uno de los BMW, pero estaba la carrera tan apretada que había un hueco entre los dos coches de la marca bávara, y es cierto que se toca con uno, pero se mete entre ellos. Y sí, podemos entrar en si la sanción es justa o es injusta, pero en Mercedes han decidido que se sentían perjudicados y luego han empezado, que si es que no la radio, en fin, ya sabes, ¿no? Me imagino que con el calentón han decidido que no pares y luego vamos a vestirlo un poco, ahora vamos a los comisarios, nos pegamos con ellos y a ver si no te cae alguna carrera en el dique seco, que es lo que puede ocurrir. Yo, en este caso, y tal y como estaba la carrera, aparte ha habido un festival de drive-thrus tremendo, entre ellos Juncadilla ha sido uno de los...
Bueno, eso es otra discusión, eso es otra discusión.
Sí, ¿no? Es otra.
Claro, yo, también, yo también te digo que te digo porque alguien en Twitter me pone, es que tú no has visto la Indy. Vamos a ver, aquí, seamos realistas, yo ya estoy un poco hasta las narices de que ande la gente enmendando planas y haciendo historias. Aquí hay una norma que es salida insegura de boxes. Y ya está.
Exacto.
Entonces, si la norma, si tú la penalizas, te puede caer una penalización. Luego ya podemos discutirlo. Yo tengo la idea de que, salvo que un tío arrolle a otro coche, es verdad, claro, que la salida es culpa de un equipo y que tiene que ser sancionado el equipo. Esa es mi idea. Pero una vez hecha esa idea, hay una norma que sanciona al piloto, y entonces tiene que ser sancionado el piloto si lo consideran los comisarios, que los comisarios han estado demasiado árbitros y demasiado también, esa es otra segunda parte de la historia, pero bueno sigue Charlie.
Sí, ya. No, simplemente era decir que parece que toda la minuciosidad, lo diré, que había en la Fórmula 1 y aplicar el reglamento a rajatabla, pues ha ido al DTM. Ahora en la Fórmula 1 están un poquito más tranquilos y estamos viendo otras cosas, pero a mí me duele porque el DTM no deja de ser, pues, probablemente la segunda mejor competición del mundo, y es turismo, si el turismo pide contacto. Y llevan un par de temporadas que no dejan prácticamente que haya un contacto entre coches y está malo. Pero bueno, a lo que nos ocupa. Victoria de Whitman, tercera del año. Segundo Farfus, tercero Glock, cuatro BMWs entre las cuatro primeras posiciones, o sea, dominio absoluto de la marca bávara. ¿Y qué ocurre? Pues que el campeonato se queda muy en la mano de Whitman, que tiene 95 puntos por 56 de Ekstrom, que es Audi, y Spengler, 42, que es BMW. Los nuestros, Molina ha llegado hasta la 11ª posición, y Juncadella, que como decíamos, tuvo un drive-thru por una infracción con banderas amarillas, 15º, así que no ha sido un buen fin de semana para los nuestros. Pero, y hemos vivido una gran primera mitad de carrera hasta que, bueno, pues los comisarios han sido protagonistas. Bueno. No digo que porque hayan querido serlo, pero que han sido los protagonistas en la segunda mitad de carrera.
Sí, no, eso está claro que han sido protagonistas, pero bueno, también yo insisto que si te sancionan hay que cumplir la sanción. Yo soy jefe de equipo, o sea, lo que yo no haría como jefe de equipo es que un piloto no cumpla una sanción, porque fíjate la que se puede liar ahora. Y a lo mejor vemos a Roberto Meri corriendo la siguiente carrera por esta historia,
sí,
pero
sí,
bueno, porque es suplente.
Sí, no, independientemente de eso, ahora un análisis. Yo tengo la sangre más caliente y en un momento dado creo que se hubiera sido, no tanto el piloto como ya el equipo, pero el piloto, como tú bien dices, que poca culpa tiene, porque dicen sal y sales. Pues vamos, me falta sacar el brazo cruzado con el otro por la ventanilla, creo que se entiende gráficamente, ¿no?
Está claro, bueno, pues luego hablaremos contigo de Fórmula 1. Gracias por la info, Charlie. Y me voy al Rally de Finlandia. Ha ganado en un Rally de Finlandia impresionante, al final ha ganado Latvala, el piloto finlandés, ha ganado por 3,6 segundos, ha ganado Gier. Esta mañana veíamos la última especial, la super especial, que le ha ganado Gier, pero solo por una décima. Y el hombre que más sabe de rally de este país, le tenemos al teléfono y ha estado al tanto de todo lo que pasaba en el rally de Finlandia, es Javier Bueno. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que ha sido uno de los rallies más emocionantes de la temporada. Yo no sé si por aquello de que está además muy en boga en Latvala había un sentimiento nacionalista muy fuerte para ganar el rally de su país, pero creo que así salió desde el primer tramo y estuvo atacando, siempre manteniéndose como líder, hasta que un problema inesperado en un Volkswagen, pues que como se partió un disco de freno, pues hizo que perdiera toda la ventaja de casi medio minuto sobre su compañero de equipo ayer. Se llegaba así a una parte final en la que todo estaba por hacerse y que un más mínimo error, un detalle tan tonto como esta mañana en el penúltimo tramo, la Latvala tuviera un problema con los en el casco, con los audífonos que llevan en el casco, que hizo que se ajustara mucho más la diferencia. Pero al final creo que esas ganas de ganar y de ganar en su país, en el rally probablemente más complicado y difícil del campeonato del mundo, le llevó a estar en el último tramo por todas y ganarlo, y bueno, por una diferencia mínima de 3,6 segundos, lo cual dice mucho de un piloto que ha tenido muchos altibajos en su carrera deportiva, pero que cuando se centra realmente, pues da la talla y gana.
Hemos tenido además representación española, ¿no? Allí en Finlandia, y bueno, al final Gerai Lemens ha sacado un buen resultado, ¿no, Javier?
Sí, la verdad es que los españoles, tanto José Antonio Suárez como Gerai Lemens, se juegan mucho este año, porque es su oportunidad de poder contar en la próxima temporada, pues con la posibilidad de hacer un campeonato ya con un coche superior. Pero la verdad es que no están yendo muy finos y las oportunidades pues cada vez son menores cuando les quedan dos rallies, que será el de Alemania y España, para poder intentar atajar la diferencia que les lleva el estonio Sander Pan, ¿no? Yo creo que salen con ganas. Suárez es un piloto con una velocidad punta muy alta, pero metió la pata en dos ocasiones. En la primera, en un salto al caer, pues parece ser que dobló un brazo de suspensión, y Gerai fue más fino, con problemas de motor en una de las etapas, porque el coche no subía mucho de régimen de motor, pero aguantó bien el tipo y consiguió el tercer puesto. Y Suárez desafortunadamente pues terminó pues con un volquetón bastante grande, aunque sin daños, cosa que en Finlandia es difícil, ya que todos los tramos están rodeados de muchísimos árboles. Yo creo que tienen que hacer todo lo que puedan en los próximos rallies, que son de asfalto, que es una superficie que se les da muy bien a los dos, intentar llegar a España pues con la mínima diferencia de puntos, pero me parece que lo van a tener muy muy difícil.
Sí, fíjate que bueno, al final Lemens con todo sigue este segundo del campeonato, pero está más lejos del líder, que del estonio. Y bueno, vamos a ver, porque desde luego es verdad, lo hablábamos esta mañana fuera de micrófono, el premio son 7 rallies en un Ford Fiesta de la segunda categoría, la R5, y eso es algo que merecería mucho la pena para Gerai, que tiene 26 años, o para Coete, que tiene 24. Yo creo que son nuestros jóvenes de futuro en los rallies, y a ver qué sucede. ¿Qué va a ser, qué tenemos próximo, Javier?
Pues el próximo rally será el Rally de Alemania, que va a ser un rally importante para nosotros, ya que Dani Sordo volverá a reaparecer dentro del equipo Hyundai. Una pena no haberlo visto en más ocasiones este año, y encima en las que lo hemos visto, como fue el Rally de Monte Carlo, el Rally de Argentina y el Rally de Portugal, pues no tuvo nada suerte, ya que aún rodando muy bien al final terminó por abandonar. Yo creo que con los test que ha hecho previos al Rally de Alemania, y un rally que se le dio bien y que supuso su primera victoria en el campeonato del mundo, puede que tengamos una carrera realmente excitante y bonita, ¿no? Vamos a ver qué da de sí la mecánica del Hyundai i20, que creo que cada vez va mejor, como se está poniendo de manifiesto en rallies como Polonia y este que acaba de terminar de Finlandia, y ver qué puede dar de sí Dani en un rally que tanto cuando corrió con Citroën como con el Mini, y el año pasado también con Citroën, pues ha tenido unos resultados estupendos. A partir de ahí, pues ya vendrán otros rallies en los que no estará, y volveremos a verlo pues en el Rally de Francia y en el Rally de España, para ver qué es lo que da de sí la mecánica del coche coreano, que el año que viene tendrá un nuevo modelo, y puede ser el futuro de Dani para que esté como piloto oficial y no este año haciendo solamente pues seis rallies que los que va a hacer, vamos.
Hablé yo con él en el Gran Premio de Alemania, que estaba en el paddock de Fórmula 1. Está finísimo Dani Sordo, se está machacando físicamente. Pero espera un momento, Javier, porque tenemos al teléfono al protagonista español de este rally, que ha sido Gerai Lemens. Hola, Gerai, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, al final, con sufrimiento, el motor no tiraba, las cosas no iban, Finlandia es un infierno, pero has llegado al podio en tu categoría.
Sí, después de tantos problemas durante todo el fin de semana, hemos tenido dos pinchazos y aparte un problema de motor que no nos dejaba pasar 4.000 vueltas, hicimos 4 tramos. Y nada, también con los problemas que han tenido los compañeros, pues pudimos llegar al tercer puesto.
¿Ves posible ganar esta copa, en la que está esta copa de jóvenes pilotos, o realmente está ya muy lejos el estonio?
Hombre, es bastante difícil, me lleva 44 puntos, pero las carreras, los campeonatos se acaban en el último rally, ¿no? Y habrá que intentarlo, y Alemania con las más fuerzas posibles, y ganar todos los tramos que podamos.
¿Cómo es, para que la gente lo entienda, cómo es Finlandia desde dentro? La sensación desde fuera, una montaña rusa, unas velocidades de vértigo, un uy 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 constante. ¿Es esa sensación, sigue siendo tan tan peligroso y tan difícil?
Es muy complicado. Es mi tercer año que corro aquí. Es que no sé ni cómo explicarlo. Se va muy rápido y con muchos cambios rasantes, y ninguno son rectos, sino casi todos los rasantes hay que situarlos, todos son en curvas, y hay que tenerlo muy claro. Está claro que el Sander Park, el que ganó, hace el campeonato finlandés y conoce muy bien los tramos, y para estar con él hemos estado en algunos tramos, pero se va asumiendo muchos riesgos.
¿Has tenido algún susto concreto? ¿Algún momento que dices, uy, uy, uy?
Hombre, pues sí, bastante. Como se vas todo el día en cuarta y quinta, mucha velocidad, pues en una siempre entra un poco colado, alguna frenada, pero bueno, nos hemos divertido bastante, y de aquí agradecer a todo el equipo, y como no a mis patrocinadores, Autolaca Competición, que si no fueran por ellos no estuviera aquí, a Costa de Guise, Canarias, a todos.
Bueno, pues no, de todas maneras, que sepa que siempre pongo de ejemplo Rally Finlandia. Yo es que suelo hacer circuitos y siempre les pongo a los de circuitos de ejemplo Rally Finlandia. Digo, estos son narices lo que hacen estos con los árboles. Pero bueno. Bueno, tengo aquí a Javier Bueno, que le conoce bien, que quería hacerte una pregunta. Javier.
No, yo te quería preguntar que sí, que ha habido muchas dificultades, pero que hay que intentar darlo todo en los dos últimos rallies que queda y aprovechar un poco, pues, que fallen alguno de los dos para ver si podéis estar ahí. Y tú, sobre todo, que estás mejor colocado. ¿Crees que podrás en Alemania y en España contraatacar los resultados del estonio este que os lleva a todos un poco de cabeza?
Bueno, como dije antes, tiene el campeonato bastante a su mano, pero hay que ir a ganar tramos, que te dan un punto por tramo ganado, y a ganar la carrera, y él también puede fallar. Mira, hoy Mario Hansen, que iba a tercero, pues se le paró el coche en el último tramo, ¿no? Ayer tuvimos nosotros problemas, pero la suerte le sigue acompañando a él, que ha hecho tres rally sin ningún problema, y darle la felicidad.
Geray, como están las cosas con de patrocinadores, como está el mundo de los rallies, este campeonato de Ford puede ser una de tus últimas oportunidades para el salto internacional, para estar en la primera categoría, o ¿cómo lo ves?
Hombre, pues sí, sabemos que las situaciones están bastante complicadas, y ya venir a correr aquí es un esfuerzo, pues, donde lo puedes imaginar, increíble, y no, habrá que intentarlo este año, como sea, si no, pues ya se verá.
Bueno, pues muchísimo ánimo, Geray, uno de los pilotos de más talento de nuestra cantera en el mundo de los rallies. Gracias y suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la afición. Y como no, al amigo Javier Bueno, que está por ahí.
Estupendo.
Igualmente.
Bueno, Javier, pues nada, hablaremos en el Rally de Alemania, a ver si cumple esas buenas sensaciones que me dio a mí Dani Sordo. Vamos a ver, ¿eh?
Estupendo, pues ahí estaremos.
Venga, muchas gracias por todo. Un abrazo.
A vosotros.
Cope GP.
Yo soy de Repsol, dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante en el que confío en cada carrera, cuida mi motor y mejora su rendimiento.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Pues como todos los veranos, que ya se está convirtiendo en una costumbre en este programa, vamos a dar los mejores y los peores de lo que va de temporada en Fórmula 1. Vamos a hacer un análisis completo y vamos a contar para ello con nuestro equipazo, con el equipazo de Cope GP. Así que voy a ir saludándoles uno por uno. Bueno, va a haber una sorpresa más, aparte del equipo de las retransmisiones, que lo vais a ver ahora enseguida. Vamos con Andy Soucek. Hola, Andy, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Dónde te pillo?
Estoy ahora mismo, vamos a salir justo a la carrera de la Fórmula 3, pero tengo un 5 minutillos para vosotros.
Ah, vale. Bueno, pues nada, no te preocupes.
Bueno, un poco más, Carlos.
Nada.
Estamos en 5. O
sea, no, que estás con Tatiana Calderón, ¿no? Ahí de coach.
Exacto, de coach. Exacto.
Bueno,
en Austria, en Red Bull Ring.
En el Red Bull Ring, sí, donde el DTM, efectivamente, en las Euroseries. Bueno, tenemos también a Roberto Meri, que supongo que estará en Castellón. Hola, Roberto, muy buenas. No está todavía. Bueno, pues esperamos a ver a Roberto. Sí que tenemos a Carlos Barazal, que ya está antes, ya está saludado. Date otra vez por saludado, Charlie.
Aquí estamos.
Que tú estás en la costa levantina.
Sí, al lado de Campello, como siempre.
Al lado de Campello, bueno, Campello Man. Y nuestro ingeniero, no, que tampoco le tenemos a nuestro ingeniero, ¿no? Tampoco tenemos a Manuel Muñoz. Bueno, pues,
nada.
Roberto Meri, le tenemos ya. Roberto, hola. Hola, Roberto.
Yo acabo de entrar en el...
Hola. No, me parece que ha habido aquí un poco de lío. Bueno, a ver, primera, ahora iremos presentando al resto del equipo. Primera pregunta de lo que va de temporada, que va a ser, bueno, vamos a ir primero con las grandes barbaridades. Como esto es son unos premios desordenados, vamos con las grandes barbaridades de la temporada, los momentos más cafres que ha habido a lo largo del año, tanto por pilotos como por los comisarios. Y a ver qué os parece, ahora enseguida recuperamos al resto del equipo, y a ver qué os parece, primero vamos con Kobayashi. En el Gran Premio de la Austria se lleva por delante a Massa.
Accidente de...
La repetición de la salida. Kobayashi que ha hecho el cafre contra Felipe Massa.
Qué bestia. Vaya regreso a la Fórmula 1. Después de las declaraciones que decía que el GP2 era más rápido que su Lotus, que no creo que le hubiese sentado muy bien al equipo, llega en la primera curva y se lleva puesto a Massa, ¿no?
Por el Caterham, sí, le ha dado bien, sí.
Mal regreso de Kobayashi.
Bueno, pues vamos. Mira, a ver cómo...
Buena calificación, ¿eh?
No, hombre, sí, rápido, ¿eh? Lo que pasa es que la cabeza, no sé, ese es el problema que tiene.
Bueno, pues ese es el problema que tiene efectivamente Kobayashi, que se llevó por delante. Vamos a escuchar, si os parece, la que lió Raikkonen en el Gran Premio de Mónaco.
¡Uy, Raikkonen ha pasado a Magnussen! ¡Ah! ¡No, no lo ha pasado! ¡Se han quedado parados sin poder girar! ¡Él lo es! Van a sacar el coche de seguridad y cuidado que esto podría ser el final de la carrera.
O no.
Pero es que no ha podido girar.
Es que en Mónaco pasan muchas cosas al final.
No han podido girar Raikkonen. Le tenía adelantado a Magnussen. Magnussen viene encendido quejándose por radio de la maniobra de Button, que se ha aprovechado la bandera azul para pasar a su compañero de equipo.
Ay, Bianchi, qué bien.
Y fijaos la que ha liado Raikkonen.
Bueno, pues esa es la que lió Raikkonen. Ahí está. La verdad es que sí, que hizo un atasco de consideración. Y, por cierto, tenemos al hombre que se ha incorporado al equipo de las retransmisiones, porque no suele estar en las retransmisiones. Están los domingos, el partido a las 12, el ingeniero Manuel Muñoz. Hola, Manuel, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? No, el momento de la retransmisión me vino un poco mal. A lo mejor entrar.
Claro, porque él está trabajando con Pirelli para el equipo Lotus y, lógicamente, no va a ponerse a hablar en medio del box de Lotus. Bueno, algún día habrá que preguntarlo, pero bueno, de momento no se puede. No.
Podemos meter en el intercom de Lotus, podemos poner otro botón más, que sea entrar que en COPE, ¿no? En COPE GP y hacemos algo por aquí.
Eso es, perfecto. Bueno, y ahora terminamos con la última, y ahora ya me decís todos vuestra opinión, que es el, y todo esto es, estamos reviviendo un poco lo que vivíamos en las retransmisiones, lo que pasó, bueno, yo creo que para mí es la más bestia, pero bueno, Massa contra Pérez en el Gran Premio de Canadá.
Segundo Vettel, tercero Pérez, y ahora va a ir Massa por él, claro. Y queda una vuelta.
Ahora Massa tiene que pasar.
Solo una vuelta, en la penúltima vuelta.
Dado un rayazo.
Digo yo. ¡Ah, le ha tocado! ¡Le ha tocado! ¡Lo ha echado fuera! ¡Y ha tocado!
¡Olvo! Se lo ha llevado puesto. ¡Uy, va Vettel!
Madre. Bueno, se ha tocado. Y se ha llevado a Pérez puesto.
Se acabó la carrera.
¡Madre mía!
Lo de
Massa,
no se acaba.
Hay una vuelta. Massa, hay que acabarla.
Se ha podido hacer daño.
Ha embestido a Pérez.
Massa ha embestido a Pérez. Los dos fuera. Impresionante. De verdad.
Si es que le ha cerrado Pérez, ¿qué ha pasado? Pero ha sido.
Se lo ha llevado puesto.
Una escena tremenda.
Literalmente.
A 300 por hora.
Claro.
Safety car, se acaba la carrera.
Claro, se acabó la carrera.
Bueno, pues ahí. Ese fue el accidente más grave del año. Y os pido opinión. Andy, ¿qué ha sido para ti la barbaridad más grande que has visto este año en las carreras?
Bueno, a ver,
de estas que te digo.
Cuando hablamos de cafres, no es lo mismo cafres que incidentes de carrera. Entonces, la mayor barbaridad, lógicamente, por ser los puestos delanteros... Una
Espera un momento, es que me queda una. Perdóname, Andy, me queda una. Me queda una que te la voy a dar para que juzgues.
Bueno, por ahora tampoco te creas que lo tengo tan claro, pero bueno.
Bueno, yo creo que a lo mejor esta, tú que eres así un poco sindicalista, esta te va a gustar porque es un error de los comisarios, no sacan el safety car en el Gran Premio de Alemania.
Ojo, ha habido un trompo en la entrada meta de un Sauber, de Sutil, y ojo que al hacer ese donut
el problema es que lo cale.
Yo creo que lo ha calado.
Y es que lo ha calado, safety car, lo ha calado. Hay que sacar el coche de seguridad.
Ahora probablemente ahí sí.
Hay que sacar el coche de seguridad.
Pues mira, mira el voltón.
Hay que sacar el coche de seguridad.
Vale. Pero no ha salido el safety car, ¿no?
Hamilton no, no ha salido.
Y es que no ha salido
pues entonces nada, que siga en su pista. De todas maneras, que no salga. A ver, si no, que no salga un
de todas maneras, si Hamilton
con un coche
ya iba...
en medio de una recta.
Es que debería haber salido.
¿Qué tiene que pasar para que salga un safety car?
Es que no lo entiendo. Debería haber salido ya cuando hay dos coches en final de un ángulo. Que si te quedas sin frenos como Hamilton el otro día, se pega una leche que se podría matar. Y no sé.
Y pero que es el guapo que lo quita. Que es que está en la. Para que la gente que no lo está viendo lo sepa.
Sí, la entrada.
El coche está en la fila. En la fila par. La fila par de la parrilla está aparcado el Sauber. En,
de lado.
De lado, en formato. Formato foto de presentación de Sauber. Exacto. Y sin piloto. O sea, es alucinante.
Lo has explicado a la perfección. Alucinante. Sí, ahí está clavado.
Bueno, Andy, pues esa era la que faltaba. La del safety de Alemania.
Justo ahora se pone el semáforo en rojo y se apaga en la Fórmula 3 Euro Series. O sea, que conteste otro que tengo que ver la salida. Perdóname, Carlos.
Bueno, vale. A ver, pues nada. Charlie.
A ver, sabes que no soy muy amigo de los comisarios y creo que en la posición tampoco era tan peligrosa por cómo es esa curva, pero bueno, esa podía ser una. Y como no me has puesto ninguna de Maldonado, pues, jolín, me lo
pero
pone
si
difícil.
No ha hecho ninguna, hombre.
No, he hecho ninguna.
Ha hecho ninguna gravísima, digo.
Gravísima, bueno. El caso es que quizá la de Massa Pérez.
La de Massa Pérez, bueno, pues...
Canadá,
¿no? Manuel.
Pues yo, más que decirte una acción en concreto, si me dejas, vamos, si me permites, yo creo que en general un poquito la temporada de Massa, lo que iba haciendo, teniendo en cuenta el avión que lleva. O sea, por ejemplo, de Pérez, yo soy de los que piensa que fue incidente de carrera y alguna más que ha tenido en alguna salida, igual, pero teniendo en cuenta el avionaco que llevas, vale, un pasito a lo mejor por detrás de Mercedes, pero que es un coche lo suficientemente rápido como para hacerte podium, teniendo la experiencia que tiene, en cualquiera de esos momentos lo tenía que haber tomado a lo mejor con un poquito más de calma o ser un poquito más de cabeza y decir, bueno, no me voy a arriesgar en esta curva o no me voy a arriesgar en esta acción sabiendo que luego puedo recuperar, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que ahí hemos visto a Felipe que le falta un poquito... No puedes decir que le falta experiencia, evidentemente, un tío que lleva ya 200 grandes premios o más, precisamente, pero un poquito de cabeza y un poquito de serenidad a lo mejor sí.
Bueno, pero la de Massa tuvo la culpa Kobayashi, la de Kobayashi con Massa, ahí fue Camuy un poco, pero bueno.
Sí, es como lo de Pérez un poco también, ¿no? El incidente aquel, porque si te das cuenta realmente no hay un giro de volante también, entonces por eso yo considero que ahí es más incidente que culpa de uno u otro, pero bueno... si coges una, coges otra, ¿sabes lo que te decía? A lo mejor ser un poquito, aunque Kobayashi ahí a lo mejor se precipita un poquito, pero ser un poquito más cauto, sabiendo que tienes una velocidad tan superior al otro vehículo, bueno, pues a lo mejor puedes elegir otro momento para intentar pasar o un poquito más de cabeza, ¿no?
Oye, mira, es que antes teníamos el debate. Weekends en el DTM se ha saltado un drive-thru y le han puesto bandera negra. ¿Tú eres jefe de equipo y le haces cumplir la sanción o no? La pregunta que te hago yo.
Hay un reglamento y todos se tienen que hacer lo que diga el reglamento. Lo que pasa es que es bandera negra por saltarte... Ah, bueno, sí, claro. Si te saltas el drive-thru y es bandera negra, se acabó.
Es que tengo aquí a Charlie Revolución Francesa Barazal, que está de acuerdo.
No, claro.
con que se lo haya saltado. Pero bueno.
El problema está en que las sanciones en carrera pueden estar muy bien en un momento dado, pero tampoco. Te quitan cualquier derecho a protestar y a apelarlas. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Claro. Bueno, Andy, me quedaba saber lo tuyo. Al final, ¿qué?
Sí, perdona. Al final, bueno, si hablamos de Cafres, sí que es verdad que voy a ser sindicalista, aunque no me lo considero para nada. Y yo creo que el hecho de que no sacaran el safety car en la carrera de Alemania fue claramente un error y un peligro para los pilotos y para la seguridad de los mismos. Con lo cual, la decisión esta de Charlie Whiting no la terminé de entender. Y es verdad que Felipe Massa, bueno, ha tenido actuaciones este año un poco raras, pero yo creo que son incidencias de carrera y que le pueden pasar a cualquiera.
Vale, bueno, yo creo que...
Y mira Carlos, que es complicado que Charlie Whiting no aproveche la oportunidad de sacar un safety car y que se vea esa publicidad ahí de Mercedes o de Allianz o de no sé qué.
Sí,
que
en Alemania.
¿Sabes lo que pasaba? Que es que en esa carrera iba ganando Nico Rosberg. Bueno, no me tires de la lengua, que ya la liamos. pero vamos, el caso es que al show, o sea, en este caso, como hay un teléfono que es el teléfono rojo, digamos, que no es rojo, pero que es el teléfono.
Y no te
que
lo querías creer, ¿eh?
Que está, sí, que es verdad, que es verdad. Hay un teléfono que está unido con Bernie Eccleston, pues eso. A veces, ¿por qué se tarda en poner el coche de seguridad? ¿Por qué sale una vez? ¿Por qué no sale otra? Bueno, porque esto es un show también, ¿eh? No solo es deporte del bueno. Bueno, pues esto se está calentando, así que vamos a tomar un pequeño descansito a las 3:39. COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save.
Entras. Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas.
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en COPE.es.
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
Bueno, hemos hablado de lo malo y vamos a hablar de los momentos que más nos han hecho vibrar, los momentos, o mejor dicho, antes de eso, vamos a hablar de técnica, y ahí quiero que Manuel Muñoz dé un paso al frente, porque ¿cuál ha sido la el gran elemento técnico del año? Hablamos de la suspensión Frick, que ya viene de otros años, no es nueva, hablamos de el consumo instantáneo, acordaos, el caudalímetro, la que se lió en Australia, fue excluido Ricciardo. Cuidado, sin esa exclusión, ¿dónde estaría Ricciardo? El temporadón que está haciendo. Y hablamos, yo creo, también de el sonido cochambroso que tienen los Fórmula 1. No sé tú, Manuel, cómo lo ves.
Hombre, yo un poco el titular del año, en cuanto a técnica, si me dejas, serían las llantas de 18, ya que me tocó a mí probarlas por primera vez en Fórmula 1.
No, tú cambia todo el guión. No vaya a ser qué tal. Vale, sí, la llanta de 18, sí.
No, de las tres que has nombrado, probablemente el caudalímetro, porque date cuenta que con todo el tema, ya no solo del sonido, sino el sonido al final es una consecuencia no solo de la configuración de la arquitectura del motor de este año, sino también de las revoluciones. Los coches no van a más revoluciones simplemente porque no hay más gasolina disponible, es así de claro. O sea, si tú llevas un coche a tope de revoluciones y la parte alta del cuentavueltas, te quedas sin gasolina a la mitad de la carrera.
Claro.
Entonces, probablemente el tema del caudalímetro sea lo que más esté afectando, obviamente.
Sí, el otro día me contaban que ya da más revoluciones, está yendo a más revoluciones el motor Renault que el motor Ferrari de nuestro querido Marmorini, que por cierto sí que es cierto que le han despedido a un buen ingeniero, cuidado. Lo que pasa es que el motor Ferrari lo hacen 150 personas y el motor Mercedes lo hacen 600. Es que le quiero aclarar a la gente que la gente dice, ¿cómo no sabes de Ferrari motores? No, es que Mercedes preparó hace cuatro años, 2010, lo que está pasando ahora mismo. Bueno, de lo que sí que es verdad que las ruedas no habéis dado mucho ruido esta vez, ¿no? Están tranquilitas.
No, las ruedas de momento vamos a dejarlas, que eso de las carreras de vez en cuando un poquito de aburrimiento no viene mal, ¿eh?
Vale, sí, no, y un compuesto un poquito más blando de vez en cuando, ¿eh? Ahora que no nos oye nadie de Pirelli, pero bueno.
Sí, no. Dímelo a mí, que con el chasis que teníamos el año pasado teníamos aquellos compuestos por la mano y bueno, con este es un poquito más complicado, pero bueno, a otros les va bien, pues nada, es culpa nuestra, al fin y al cabo, por supuesto.
Sí, además Maldonado yo creo que es el piloto que más sufre casi, ¿no?, de todos con estos neumáticos duros, sí.
Uno de los que más. Es que hay mucha diferencia entre un piloto. El estilo de conducción entre un piloto y otro influye mucho, ¿no? Muchísimo. Entonces, bueno, eso ya, claro, obviamente es virtud de cada piloto el que sea capaz de encontrar ya no solo adaptar su estilo de pilotaje, sino también un poquito del setup, ¿no? Tenemos, por ejemplo, yo recuerdo cuando se cambiaron las ruedas el año pasado, si te das cuenta, la primera parte de la temporada de Kimi y la segunda parte es muy, muy distinta. Si recuerdas un poquito los resultados que estuvimos haciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿quiere decir que Kimi es malo y de repente era bueno? No, es que la rueda cambia tanto, tantísimo, cómo funciona, cómo interactúa el coche. Entonces, bueno, pues por eso depende ya no solo también de los ingenieros, obviamente, encontrar el setup para hacerle al piloto más fácil la vida, pero evidentemente sí.
Bueno,
un piloto que sea capaz de adaptarse un poquito más o menos, pues se nota.
Sí, yo conozco uno que va bien con todas las tipos de ruedas.
Ya, yo también lo estaba pensando, pero bueno.
El piloto en Ferrari es asturiano. Bueno, hay una... bueno, le pregunto...
¿Puedo ver más pistas?
Sí, no, le pregunto a Andy. ¿Hay algo que te haya llamado técnicamente la atención, sobre todo este año? Del Freak, el bueno, híbrido...
Es que, ¿qué es lo que no ha llamado la atención este año? Si es un coche completamente nuevo, con todo electrónico, con hemos empezado a ver realmente la utilización de energía acumulada. Yo creo que ha habido un cambio generacional brutal en la Fórmula 1, con lo cual me llama toda la atención. Si es verdad que, como dice Manuel, lo que más influencia puede tener es el tema del consumo, porque como veis muchas veces el ritmo en carrera disminuye, nadie sabe por qué, y es porque están, conservando y están intentando no gastar gasolina, lo que viene a ser coasting, que es lo que hacemos en las Endurance Series también los pilotos de resistencia, y al final eso tiene una influencia directa en los tiempos y en la forma de conducir, con lo cual probablemente el caudalímetro sea lo que más influencia tenga de esta nueva reglamentación.
Charlie, ¿algo que quieres apuntar?
Sí, no, bueno, el caudalímetro y el desafío que puede suponer las llantas de 18, porque los coches van a perder un montón. La goma va a privar de ese efecto suspensión que hace ahora. Al haber menos goma, pues tendrán que ver cómo manejan eso los ingenieros. Otro buen desafío que van a tener por delante.
Yo, en mi purismo enfermizo, me gustan más las llantas pequeñas y que se vea más goma. Pero bueno, yo sé que a mucha gente muy tunera le gusta mucho la llanta de 18.
Pero eso sin problema. Cogemos la llanta de 18, le metemos un neumático de tractor y ya
Big track, ¿eh?
Está bien. No es mala idea. Hablábamos antes...
Lo sabemos pasar por encima de los GP2.
Bueno, está claro que todos estamos de acuerdo que el consumo ha sido lo más importante,
sí,
realmente, de lo que llevamos de temporada y el caudalímetro. Y también y ha ganado, aunque por poco, el safety car ese que no se sacó en Alemania, que todavía no lo hemos entendido. Pero vamos a hablar,
Carlos,
ahora... Dime.
Carlos, perdona, el detalle de que este consumo está haciendo que las carreras duren prácticamente lo mismo con un 30% menos
de consumo. Sí, para las escuelas de ingeniería, esta Fórmula 1 es muy divertida, es apasionante. Es verdad que ha mejorado un montón, ¿eh? Las carreras están siendo muy bonitas.
Había
que dar un poco de tiempo y están siendo mejores en las últimas carreras. Bueno, hablábamos de lo peor. Lo mejor han sido los adelantamientos, las defensas a ultranza. Hemos vivido unos cuerpo a cuerpo, que es verdad que salvo unas primeras carreras un pelín narcotizadas, hemos vivido algunos cuerpo a cuerpo maravillosos. Os he hecho una selección a ver qué os parece. Primero, el Gran Premio de Bahrein, ¿cómo defiende Hamilton a Rosberg?
Impresionante Fórmula 1 de Kilate, la que estamos viendo aquí. Bahrein, están en paralelo, le ha mandado fuera a la tierra Hamilton a Rosberg, está atacando con todo Rosberg, recordemos que un neumático algo más prestacional, y se está defendiendo gato para arriba, lucha por la victoria, 5 vueltas en el final.
Yo creo que lo va a intentar otra vez.
Ahí va Rosberg, le pasa por dentro, se la devuelve Hamilton por fuera, vamos a ver, le coge, le ha pasado Hamilton otra vez.
Se ha colado un poquito, se ha colado, sí.
Qué barbaridad, qué bonito, qué bien ha hecho Hamilton.
Lo va a seguir otra vez intentando Rosberg, ¿eh?
Nico otra vez. Es que Nico puede estar este año ante la oportunidad de su vida para ser campeón del mundo.
Pues está ante la oportunidad de su vida, lo está, cada vez está más cerca, pero también es cierto que tiene una presión de Hamilton tremenda y no le ha ganado ningún cuerpo a cuerpo a Hamilton. Bueno, vamos a... Andy, a un piloto no ganar los cuerpo a cuerpo le da un poco la moral, ¿no?
Hombre, es que estás hablando de Hamilton.
Claro.
Quizás es el piloto contra el que menos me gustaría luchar en el cuerpo a cuerpo. Es un piloto agresivo, que no se piensa los adelantamientos dos veces y que si está adelante va a hacer lo imposible para cerrarte. Entonces Rosberg está haciendo un temporadón, pero está claro que cuando le toque luchar cara a cara sin normas ni reglas de equipo, pues lo va a tener difícil porque el otro es un hueso muy duro de roer, ¿no? Y yo creo que esta carrera defendió su posición increíblemente bien, a pesar de ir con las ruedas incluso peor que las de Nico, ¿no? O sea, fue una carrera que te da a entender la calidad de piloto de Hamilton.
Es la siguiente.
En la última carrera, Rosberg atacaba a Hamilton. Hamilton tenía las ruedas ya con casi 30 vueltas y Rosberg venía, atención, a 4 segundos por vuelta más rápido y no le pasó.
Es que es casi el peor, sí. Es verdad. Le mandó en la curva 2, le mandó a esparragar a la agricultura, como decía Valentín Requena.
Pero date cuenta que cuando daban 4 vueltas, le dijeron por radio a Rosberg, en la última vuelta lo coges y le sacaba en ese momento 13 segundos, que dije, pero qué burrada, o sea, ¿cómo dices a un piloto que no ve ni siquiera los coches que tiene delante, que le quedan 4 vueltas y lo coges? Y claro, los dos estaban haciendo un 1.29 y él está haciendo un 1.25, o sea, era brutal.
Sí, 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 sí. Cuidado que es verdad que Hungría todavía puede ser peor que Bahrein, pero eso es a lo que me refería, que es que no consigue ni siquiera con ventaja en los dos casos pasar a Hamilton. Es verdad que Hungría sí que hay un pequeño beneficio del circuito, pero bueno, sigamos con momentos bonitos de esta temporada. Ricciardo, que está siempre liando unos adelantamientos tremendos, pasando a Hülkenberg en Austria.
Ricciardo, quinto, ha entrado Alonso y Ricciardo acaba de pasar en la última vuelta a Nico Hülkenberg por la octava posición. Le ha pasado en una curva
por fuera.
Ha sido muy bonito, no lo hemos visto por la realización, pero le ha pasado, le ha hecho un por fuera que te mueres y tendríamos que verlo repetido, porque ha estado francamente bien.
Bueno, pues eso, le hace un por fuera inesperado después de dos curvas en paralelo, tremendo. Sí, siguiendo con esto, tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña, nos dejó unas maravillosos adelantamientos. Yo me tengo que, de verdad que tengo que emocionarme con el tremendo pasadón de Alonso a Vettel por fuera en Cops. Vamos a revivirlo.
Está solo tres décimas de Vettel, tiene que intentarlo ahora porque luego va a calentar el neumático. Está cogiendo, acciona el DRS, vamos a ver si lo puede pasar. Se va por fuera, por ahí no se puede. Fernando, cuidado con Magnussen, que te lo intenta devolver, vamos a ver. Es que, cuidado, que te pasa Magnussen. Vamos a ver si puede intentar otra vez adelantar. Hay que ver cómo cuesta cuando no corre la máquina. Pero bueno, vamos a ver, le coge la aspiración. Ahí está, tiene sitio, va por fuera,
ahora
tiene
sí.
Por fuera. ¿Cómo le ha cerrado Vettel? Lo ha pasado Vettel. Le ha tenido que hacer un por fuera tremendo para poder adelantarle, incluso casi tocándose.
Ese es Fernando Alonso.
Lo que acaba de hacer es una burrada sideral.
Una burrada.
Lo que acaba de hacer Alonso ahí es impresionante, o sea, no tengo palabras, de verdad.
Bueno,
impresionante.
Fíjate que ahora solo pensándolo lo que le han hecho a Vettel, acaba de pisar tierra y... Pero es que eso es Fernando Alonso.
Eso es Fernando Alonso y la respuesta, 10 vueltas después, fue el adelantamiento que le hizo Vettel a Fernando también en ese Gran Premio de Gran Bretaña.
Sí, uno de los adelantamientos, uno de los momentos más tensos que he vivido en mi vida en la Fórmula 1. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? Barbaridad. Cuéntalo tú, Carmichael.
No, impresionante. Han estado al borde de la colisión los dos, han estado muy, muy cerca. Fijaros cómo se ha tirado la frenada por fuera Sebastián Vettel. Alonso le ha defendido con todo, le ha cortado, le ha hecho un undercut, que se dice en el argot, y luego también ha intentado cerrarle a la salida, y luego se han quedado en paralelo con ese Ferrari traccionando tan mal como tracciona, y por el lado malo, y al final ha tenido el lado bueno Alonso, y ha podido ha tenido el lado bueno Vettel, y ha podido pasar Vettel, que ha ido muy, muy justito, y Vettel dando gritos, y es verdad que Alonso no le ha dado aire, pero ha ido al límite, no es nada ilegal, y acaba dando gritos, don't do that, no hagas eso. Fijaros cómo en paralelo en la recta iba cerrándole, pero al final le dejaba oxígeno para pasar en la curva por la parte interior y el que se ha ido por la tierra es el propio Fernando.
Bueno, pues así lo vivimos y el último, que no os voy a poner el corte, el último candidato, lo tenéis muy fresco en la memoria, es el adelantamiento por fuera también tremendo que le hizo Ricciardo a Lewis Hamilton. Así que, señor piloto Andy Soucek, dígame cuál le gusta más.
Hombre, me quedo con lo mismo que tú, con Silverstone, Alonso, Vettel, porque ya no solo el adelantamiento en COP, sino cómo demuestran ser dos pilotos profesionales con un talento impresionante, capaces de rodar a un centímetro, yendo a fondo, en sexta marcha, o sea, al final, si coges todos los componentes que hay para y los metes en un tiesto, lo más normal es que se hubiesen chocado. Y encima venía Vettel muchísimo más rápido, con el neumático muchísimo más fresco, y Fernando defendió su posición, que fue increíble. Para mí fue un momento inolvidable, y yo creo que es una de esas cosas que te acordarás siempre de ver a dos campeones del mundo, y a uno de ellos, he de decirlo, en inferioridad de condiciones, luchando cuerpo con cuerpo. Fue precioso, la verdad.
Charlie.
Yo, sin duda, el mismo de Alonso a Vettel, y querría destacar el de Ricciardo a Hamilton el otro día, porque cómo aguanta el radiazo del coche para evitar que Hamilton le hiciera lo mismo que a Rosberg, que le echara por fuera. Esa es la clave del adelantamiento. Para mí son las dos maniobras del año hasta ahora, sin duda.
Manuel, dime.
Pues yo creo que la lucha de Vettel y de Alonso, yo creo que ahí vamos a tener unanimidad, ¿no? Porque yo creo que fueron unas vueltas súper intensas, uno metiéndole el coche por un lado, el otro tapándole por el otro, estuvieron a punto de tocarse, iban a 3-4 centímetros de rueda con rueda. Yo creo que las vueltas aquellas fueron vibrantes, ¿no?
Bueno, y vamos a terminar con la última categoría, que porque el equipo del año lo tenemos claro, que es Mercedes, no hay nada que decir. Piloto del año, no es fácil, ¿eh? Porque tenemos Rosberg, Hamilton, Ricciardo, Bottas y Fernando Alonso. A ver, ¿qué me decís? A ver, Andy.
Ah, empiezo yo.
Sí, sí.
Esa es difícil, ¿eh?
Sí.
Esa es muy difícil. Pues yo creo que el piloto revelación está siendo Ricciardo. Fíjate, no quiero de verdad que la gente malinterprete, porque creo que Fernando está haciendo una temporada increíble. Bottas también le falta quizás un punto de madurez, pero está demostrando ser un pilotazo y está haciendo buen uso de su coche. Pero Ricciardo creo que ha dejado un segundo plano a Vettel, un Vettel que viene enchufado de 4 campeonatos del mundo, y además lo está haciendo con un coche que no está tampoco, no es pues, nada malo, pero no está a la altura de los Mercedes, está metiendo constantemente la lucha con ellos, ha ganado ya 2 carreras y nadie se esperaba esto,
A ver, te perdemos, Manuel, dime tu favorito.
Pues yo claramente, vamos, o sea, yo creo que está clarísimo, tiene que ser Ricciardo. Al margen de... Al principio pensaba un poquito Rosberg, ¿no? Por toda aquella presión que todo el mundo pensaba, bueno, Hamilton con el avión que tiene y tal. Lo que pasa es que ahí la diferencia de puntos que hay en el campeonato se ha visto un poquito influida también por la fiabilidad mecánica de un coche y no del otro, ¿no? Pero en el caso de Ricciardo, yo creo que absolutamente nadie se esperaba que fuera capaz de vencer y de derrotar como está haciendo a Sebastián, a Vettel. Y mucho menos lo que nos esperábamos es que encima ganara 2 grandes premios, se subiera al podium, la carrera de Australia también se subió al podium, aunque bueno, al final lo descalificaron con el problema que tuvo. Yo creo que la temporada de Ricciardo es brutal, sinceramente, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas de antes. Lo que me gustaría saber es lo que piensa Weber ahora de todo esto, claro.
Sí, bueno, Charlie, muy cortito.
Pues nada, Rosberg no está haciendo nada que no haya hecho estos años, que es mantener el tipo que es un compañero de equipo, y sin duda Ricciardo está tercero en el Mundial, y como tú bien has dicho, con esos 18 puntos de Australia, ojito en esta segunda parte de temporada como Red Bull siga para arriba.
Muy bien, pues gracias compañeros por vuestro veredicto, gracias Andy Soce, gracias Manuel Muñoz, gracias Charlie Barazal, un abrazo muy fuerte.
Saludos a todos.
Terceras rebajas en El Corte Inglés. En agosto van a más. Para los hombres, 60% de descuento en Omnia y Emilio Tucci Black. Son las terceras rebajas de El Corte Inglés.
Bueno, mi voto está dividido. Yo estoy entre Ricciardo y Alonso. Pero vamos con motos. El fin de semana que viene, motos en Indianápolis y en Islandia. Para los últimos 20 segundos del programa tenemos a Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué esperáis? ¿Qué esperas? ¿Habrá algún cambio? ¿Habrá alguna novedad? ¿Cómo está Islandia?
No, Islandia se mantiene bastante bien. Y en cuanto al Mundial de Motos, al final yo creo que todos vamos a ir a lo mismo, a Indianápolis. A ver si Marc Márquez es capaz de continuar con la racha que comenzó en la primera carrera del año. También un poco pendiente de lo que va pasando alrededor en el mercado de fichaje de pilotos, que ha sido muy poco movido este año. Falta todavía el anuncio oficial de la renovación de Jorge Lorenzo, en principio por una temporada, para una temporada más uno con Yamaha, y con lo cual los cambios de fichas van a ser poco. El único así importante es Crutchlow, que no va a seguir en Ducati la temporada que viene, si te lo va a ocupar Iannone. Tendremos que estar por nuestra parte pendientes, por ejemplo, de lo que pueda hacer un piloto como Bautista. Lo que te digo del Mundial, si son capaces de acercarse a Márquez, un circuito que le encanta, han cambiado, han reasfaltado el trazado, con lo cual eso cambiará un poco la perspectiva para los pilotos. En Moto2, ver si Rabat es capaz de mantener también esa línea, y si no se le acerca todavía más Callo, que es lo que ha hecho en las últimas carreras. Y en Moto3, pues si Alex Márquez y Alex Rins son capaces de acercarse a Jack Miller después de la victoria de la Australia en Alemania, que había un poquito más de hueco en la general. Pero queda mucho Mundial, yo creo que todavía con muchas opciones de que podamos terminar la final de la temporada 2013 con 3 títulos.
Muy bien, pues muchas gracias, Borja. Hablaremos, hablaremos este periodo, esta carrera de Indianapolis. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí ha sido COPE GP Especial Verano. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa. COPE GP. You know that I'd make a save.